Gora Hari, Gai. Nitai Karuna, Javier Radha Krishna Pave. Sermones del guardián de la devoción número 3. ¿Qué devoto, qué deberíamos hacer si algunas veces el guru nos ocupa en algún servicio por encima de nuestra capacidad o habilidad? Sí, Almajarás. Si piensas que ese deber particular está más allá de tu capacidad, entonces simplemente le informarás al gurú: es muy difícil para mí hacer esto. No me siento capacitado para ejecutar eficientemente esa clase de tarea. Le comento esta duda porque tengo en la mente para que tal vez pueda indicarme otro servicio. Pero si aún así él dice, no, tú debes hacer esto, entonces lo harás lo mejor que puedas. Si tienes fe y lo consideras un gurú verdadero, entonces tratarás de cumplir esa tarea lo mejor que puedas. Debes considerar que él tendrá un motivo superior, algún propósito superior, será servido por ocuparte en esa actividad. Devoto. Esta conciencia de Krishna es muy hermosa. El movimiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu es muy dulce. Muchas personas llegan a estar atraídos por Krishna y por el señor Chaitanya Mahaprabhu. Pero ¿por qué vemos que después de algún tiempo algunos devotos pierden su fe y se van? Interesante pregunta. Sri Dharmahara. Primero que todo, esto depende de la intensidad del sukriti del devoto. Y en segundo término está, por supuesto, su libre albedrío, su independencia. Las circunstancias también tendrán su efecto. Cada acción es el resultado combinado de varios factores. En el Bhagavad Gita encontramos un verso del 18.13 que dice: si analizamos cualquier acontecimiento, encontraremos que esta es la combinación de diferentes fuerzas desde diferentes lugares. Así generalmente podemos considerar que la situación del devoto dependerá de su mérito inicial, previo, o sea, su sukriti. Segundo, su libre albedrío actual. Tercero, el medio ambiente y la misericordia del Señor. Su libre albedrío puede ocasionar que él cometa Vaishnava parada, ofensas, ¿no? Y su mérito previo, su kriti, tenderá a mantenerlo flotando en el estándar que adquirió previamente. Por su libre albedrío, él puede cometer ofensas. También está el libre albedrío del medio ambiente. Los atavíos que lo rodean pueden otorgarle su misericordia. Hay muchos factores contribuyentes. Uno de los hermanos espirituales, de sus hermanos espirituales, me dijo que cuando cantamos Hare, Hare Rama, en el Maha Mantra, no se supone que pronunciemos Rama. Él dice que esto es un Shuddha puro, sino no es un Shuddha puro, sino que deberíamos decir Ram. ¿Es esto correcto? Sí, Almajara dice, Rama es la pronunciación verdadera. Pero si uno dice Ram, ello no implica que no tiene valor, tendrá algún efecto. El sentimiento interno subyacente, el sonido es más importante que la pronunciación. Uno puede decir Krishna, Kanai o muchos nombres, pero esto depende del Bhava, la realización interna y el sentimiento del significado de la palabra. Un niño tiene registrado un nombre en particular. Su madre puede que lo llame con algún sonido que no esté plenamente de acuerdo con la pronunciación de esa palabra, pero eso no le disminuye nada. Su afecto lo es todo. Si una madre llama a su hijo por el nombre puede que no sea pronunciado de la manera más correcta, Pero lo más valioso es el afecto que se encuentra detrás de este llamado. Así, si decimos Rama o Ram, no es lo más importante. El sentimiento interno con el que sea entonado el nombre es lo de real importancia. Devoto, ¿alguna vez se presentamos el Mahamantra a personas nuevas que no tienen idea o sentido acerca de qué o quién es Rama o quién es Krishna? ¿Cómo deberían ellos pronunciar el nombre Rama? Sí, Almajara, naturalmente ellos deberán cantar Rama, no Ram, porque esa es la pronunciación verdadera. Si alguien pronuncia esto como Ram, no significa que todo está estropeado, pero Rama es la pronunciación gramaticalmente correcta. Todo depende del corazón, el sentimiento y la sincera dedicación. La importancia más elevada es dada a tu sincera rendición. El niño puede llamar a su padre por el nombre papá o por cualquier otro sonido distorsionado, pero eso no es considerado. La sinceridad interna es la que debe ser siempre reconocida. Devoto, mientras presentamos el proceso de cantar a muchas personas nuevas, encontramos que debido a alguna idea previa, algunos no gustan el Hare Krishna Maha Mantra. Podemos sugerirle algo así como Govinda Jaya Jaya. Sí, Almajara. Eso dependerá de su etapa de devoción. Y es por eso que encuentras que en una sección particular cantan Govinda Jaya Jaya. Govinda Jaya Jaya. Pero cuando les pides que pronuncien Hare Krishna, Hare Krishna, ellos no muestran entusiasmo. ¿Te ha pasado? Devoto, nuestro Guru Maharaj, o sea, Srila Prabhupada, ¿no?, nos ha instruido que cantemos un mínimo de 16 rondas al día. Nosotros somos devotos neófitos y algunas veces no tenemos tanta atracción por cantar 16 rondas. ¿Qué podemos hacer para sentirnos más atraídos por cantar? Sí, Almajarás. Lo más importante es ocuparse en servicio. El servicio del nombre y el servicio del Guru Vaishnava son casi iguales. Pero hasta cierto punto la base debe ser el servicio del santo nombre. Su Guru Maharaj presentó un mínimo diario de 16 rondas. Y nuestro Guru Maharaj, Bhaktisiddhanta Sarasvati, nos instruyó que deberíamos cantar por lo menos 4 rondas por día en la yapa. Pero esto es una diferencia sin importancia, puesto que nuestro Guru Maharaj deseaba que estuviéramos muy diligentemente ocupados en varios servicios. Pero que deberíamos ver que nuestra yapa no ayune. Alguna clase de servicio debería hacerse para ella en la forma de cantar por lo menos 4 rondas al día. Esa fue su instrucción, pero también dijo que cuando uno tuviera la oportunidad debería cantar más y más. El estándar general fijado por Mahaprabhu no fue solo 16 rondas, sino 4 veces 16, lo que equivale a 1 lakh, 100.000 nombres. Esto es particularmente así para quien que no está dentro del cuerpo de una sociedad organizada, especialmente si vive independientemente y tiene todo el tiempo del mundo, ¿no? Cuando uno está en una sociedad organizada, siempre tiene órdenes de los superiores para hacer esto o aquello. De esa manera se ocupa en servicio. Así que la mínima cantidad de rondas llega a estar un poco disminuida de las 64 rondas. Pero en el caso de los grihastas, los jefes de familia que viven separados del cuerpo principal del devoto, ellos deben especialmente cantar 64 rondas diariamente. Ese es el estándar general recomendado por Mahaprabhu y por nuestro Guru Maharaj. Pero cuando alguien pertenece a un grupo organizado y se requiere que haga servicio aquí o allí, alguna vez está tan ocupado que no tiene tiempo ni siquiera para dormir en la noche. En ese caso, tratará de cantar por lo menos 4 rondas. Él está tan diligentemente ocupado que en las 24 horas no toma ningún descanso, pero aún así se le pide que cante un mínimo de 4 rondas, mientras que la recomendación general es que alguien que vive independientemente como un grihasta debería cantar por lo menos un lakh de nombres. Bueno, estos grihastas no trabajarían entonces. En la India, no, como que no trabajan. No sé. Mahaprabhu nos pidió y aconsejó purificarnos con la ayuda del sonido divino, pero el sonido deberá ser propiamente trascendental, consciente de Krishna. Y en este Kali Yuga, la era de la controversia, habrá una demanda mínima de nosotros para nuestra purificación. La palabra Kali viene de Kalaha, que significa discusión. Controversia. O sea, Kali significa discusión, controversia. Ah. Tomamos todo con cautela. Todos piensan, no aceptaré nada sin alguna prueba. La mente es muy suspicaz, así que debemos tomar ventaja del sonido divino. Solo la demanda mínima es necesaria de nosotros. Aún así, la transformación que ocurrirá en nosotros será muy grande. Tener algo de srada, de fe, es la demanda mínima, la cuota mínima de admisión requerida de nosotros. Si yo hago esto, si asisto a este Sankirtan, a este canto congregacional de los santos nombres de Dios, entonces todo estará hecho. Esta fe interior deberá estar allí y nos ayudará a esa sincera cooperación del corazón. Es necesaria para la conciencia de Cristo. Y eso podrá purificarnos rápidamente. Tener fe que ese proceso de la conciencia de Krishna podrá purificarnos es la demanda mínima. Uno debe pensar, si obtengo esto, todo lo demás estará hecho. Si tal clase de convicción sincera y amplia está en nosotros, junto con una sincera actitud de cooperación, entonces esto podrá ayudarnos rápidamente. Esta cooperación significa cooperación con el sonido divino, el aspecto sonoro de supremo. Esto es fácilmente asequible para los principiantes y desde eso muchos otros aspectos del infinito vendrán para ayudarnos. Empezando con el aspecto del sonido universal, el cual es fácilmente asequible, otros aspectos le seguirán en su séquito gradualmente. Pero nuestra fe deberá ser sentida y sincera. Yo estoy en dificultades y esto dará alivio real a todos mis problemas. Esto podrá punto final a todos los inconvenientes que estoy experimentando ahora, lo mismo que a cualquiera que tuviera que enfrentar en el futuro. Soy un estudiante fidedigno buscando mi verdadero interés interno. Debo permanecer fiel a mí mismo. Siento que estoy incómodo en este mundo y que debo buscar un dulce hogar. Si soy sincero, sabré que el camino a seguir será abierto ante mí y que eso no es difícil. Está allí en el aspecto sonoro del Supremo. Esa gran realidad está presente allí en el sonido divino. Ese sonido divino no es algo imaginario. A pesar que a mi consideración presente esté yendo y viniendo, apareciendo y desapareciendo, este no es algo frívolo o pasajero, es la realidad. Y para el principiante, esa experiencia auditiva es una gran cosa. El sonido trae cosas de muy lejos y el oído puede capturarlas. La experiencia visual no es capaz de ver tan lejos. Entonces, estamos escuchando aquí maravillosa enseñanza de Sida Siddhar Maharaj, que nos habla acerca de la experiencia que todos nosotros hemos tenido con el canto de la yapa del santo nombre, o el kirtan, Harinam. Aquí no hay ninguna discusión ni una comparación, ni una duda, porque para muestra un botón. Esto es sencillamente algo práctico. No se trata de introducir algo a la fuerza o de obligarte, no se trata de engañar. Esto se trata de una realidad, la más dulce y bella realidad. Si tú cantas, sencillamente experimentas. Si tú sirves, experimentas. Si tú te rindes, experimentas. Si tú lo deseas, experimenta. Entonces aquí no se trata de tratar de concientizarte, atraparte o hacerte caer en las redes de Krishna, ¿no? Se trata de que todos nosotros tenemos una necesidad, porque el mundo material es un mundo muy fuerte, muy pesado. Las experiencias que hemos vivido en la materia son bastante desagradables y algunas son ilusorias. Y cuando nosotros experimentamos lo trascendental, porque el sonido es trascendental, entonces automáticamente vamos a tener una experiencia trascendental, lo que nos lleva a nosotros a experimentar algo superior. Como dice acá, el sonido atrae cosas desde lo superior, cosas lejanas. Entonces, esa experiencia es única, es imborrable, es personal, es íntima. Y si Krishna nos muestra a nosotros esa gracia, esa misericordia, que se llama la muestra gratis, entonces, bueno, tienes que tener dos dedos de frente, un poquito de inteligencia para darte cuenta de qué es bueno y qué es malo. Cuando tú puedes discernir entre lo bueno y lo malo, o lo favorable, lo beneficioso, lo hermoso, lo lindo que es el canto de los santos nombres de Dios, entonces no hay donde perderse. No se necesita mayor publicidad o concientización o obligación. Eso es algo. Naturalmente, tu alma se sentirá atraída. Tu alma se va a sentir atraída a Krishna, ¿no? Entonces no hay mucho que hablar de esto, porque entre tomar veneno y tomar néctar, no hay donde perderse. Tú eliges, tu libre albedrío, ¿no? Claro, como decía al comienzo, hay algunas cosas que interfieren. Una es el sukriti, si no hay mucho sukriti, otra es el libre albedrío, que tú puedes elegir. No, yo prefiero el alcohol, yo prefiero las drogas, yo prefiero la degradación. Yo prefiero el mundo material al mundo espiritual. Bueno, ese es tu albedrío y ese es tu problema. Pero seguiremos nosotros tratando de entusiasmar a que la gente cante los nombres de Dios, porque son maravillosos, son néctar. Es la única salida, ¿no? Es realmente Harinama, Kevalon, Kalas, Nastivan, Estivan, Gatian, Gatán. No hay otra manera que superar los conflictos de este Kali Yuga es solamente cantando los santos nombres de Dios, cualquiera que estos sean, en un estado mental muy humilde, sintiéndose más bajo que un hojarasca en la calle, y con una actitud de mucha tolerancia, como un árbol que tolera, y dando respeto a todos los demás sin esperar respeto para sí mismo. En tal estado mental tú puedes asimilar los efectos positivos de esta práctica, que es el Harinama Sankirtan. Bueno, el que quiere lo toma, el que quiere sigue, el que quiere se retira, qué sé yo. Pero ahí está el sonido trascendental, tus realizaciones, tu experiencia. A veces hay decepciones en la vida espiritual por situaciones A, B, C, D. Pero la esencia es la esencia, ¿no? Siempre sigue existiendo Krishna, sigue existiendo Dios, sigue existiendo el bien, sigue existiendo una vida saludable, sigue existiendo la conciencia superior. Entonces tú eliges. Si tú eliges la conciencia inferior, bueno, vivirás en la conciencia inferior, en un mundo de una conciencia inferior, hasta llegar a la especie más baja, la especie animal, ¿no? Así es la vida. Pero tu discernimiento, tu inteligencia espiritual tiene que prevalecer. ya tú puedes discernir, ¿no? Entonces toca esforzarse un poquito, ponerse las pilas para seguir cantando los santos nombres de Dios. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Y principalmente en estos tiempos tan difíciles, tiempos donde se está manifestando el resultado de una vida materialista, de una vida llena de equivocaciones, llena de inconsciencia, una vida donde toda la gente ha vivido inconscientemente, desde la alimentación, desde todo, de todas las mentiras de esta matriz, este mundo material, de toda la hipocresía. O sea, sí o sí tenemos que estar en talla, tenemos que estar en talla, tenemos que estar en conciencia, tenemos que estar ahí puestos en la jugada, porque si no estamos puestos en la jugada, bueno, experimentaremos lo que nos toca experimentar. El nivel que tú elegiste, yo elegí este nivel. Si tú eliges vivir entre delincuentes, bueno, atente a las consecuencias. Si eliges vivir entre drogadictos o alcohólicos, atente a las consecuencias. Si eliges vivir una vida materialista, bueno, atente a las consecuencias. Pero si tú quieres vivir entre personas trascendentalistas, aquellos que quieren trascender la materia, las modalidades, que quieren vivir en el mundo de la conciencia de Krishna, una conciencia superior, entonces, bienvenido sea y a trabajar, a servir, a danzar y a cantar, a bailar. El mundo de la creatividad, el mundo de la belleza, el mundo de la inteligencia superior, el mundo de la dinámica, el mundo donde todo se está moviendo, donde todo está constantemente evolucionando para una vida mejor, para una vida que se experimenta en el día a día. A cada momento, cada instancia, se van a experimentar sensaciones de mucha satisfacción, tanto para ti como para los demás, ¿no? Entonces es algo muy práctico, pero una vida muy sencilla. O sea, una vida sencilla con pensamiento elevado, como decía Srila Prabhupada, ¿no? Es una vida muy simple, donde en las cosas más simples, más sencillas, tú vas a encontrar experiencias inolvidables, en las cosas más simples, ¿no? Entonces, y ahora, sobre todo donde hay tanta sensibilidad, donde nuestras emociones han sido fuertes y estamos siempre al límite, siempre al borde de lo que son las experiencias extremas, de los miedos, los temores, la muerte, las enfermedades, la separación, el cuestionamiento. Vivimos prácticamente en Kali Yuga, en estos tiempos difíciles, enfrentándonos con nosotros mismos, ¿no? Con nuestros propios miedos, con nuestros propios apego, prácticamente estamos mirándonos en un espejo, dándonos cuenta cómo somos, qué tenemos que superar. Ya no necesitamos muchas que nos digan las cosas, ya nosotros sabemos todos nuestros defectos, todos nuestros errores, nosotros sabemos, sabemos qué es lo correcto incluso. Ya aquellos que han cantado el santo nombre por vidas, por tantos años, ya saben todo, ya conocen todo. Ahora les toca hacer uso, buen uso de su libre albedrío. Nos toca hacer un buen uso de nuestro libre albedrío. Porque pase lo que pase, existe el bien y el mal. Y tú eliges, ¿estás del lado de la luz o de la oscuridad? ¿Del lado del bien o del lado del mal? ¿Del lado del amor o del lado del odio? ¿Del lado de la felicidad o del lado de el sufrimiento? Ya sabes tú lo que te hace sufrir y hace sufrir a los demás, ya sabes lo que te hace feliz. Es como la comida, ¿no? Tú sabes lo que te cae mal, ¿no? Y lo que te hace bien. Entonces, esto me cae mal, bueno, si eres bobo, tonto o tonta, bueno, vas a comer lo que te cae mal. Entonces, pero a esta altura ya no se puede, ¿no? Claro, a veces la tentación nos gana, ¿no? Pero de a poquito hay que irse corrigiendo y no de a poquito, sino que ya sabemos lo que no se puede hacer, lo que no nos conviene, lo que nos hace mal. Entonces eso ya tenemos que dejarlo. Bueno, nos hace mal enojarnos, nos hace mal pelear, nos hace mal suponer, nos hace mal tantas cosas. Vivir en el odio, en el rencor. Debemos situarnos ahora, como se dice, en el amor incondicional. En otras palabras, el señor Chaitanya trajo el amor divino. El amor universal también está, pero después está el amor divino. El amor divino, tienes que amarte a ti mismo. Amarte a ti mismo, esas palabras extrañas, amarse a sí mismo. Suena como egoísta, pero no es egoísta. Tienes que entregarte lo mejor para ti, porque si tú no te amas, entonces te vas a entregar lo peor para ti. Entonces, por eso es importante. Son conceptos, son juego de palabras, pero en esencia es así. Tú tienes que amarte a ti mismo, porque si tú no te amas a ti mismo, no puedes amar a los demás. Porque una persona que no se ama a sí misma, se va a autodestruir, se va a ir suicidando de a poco, ¿no? Con el alcohol, el cigarrillo, las drogas. Eso es una forma de no quererse, no querer su espíritu. Entonces, de esa manera, no podemos amar a los demás. Todo es superficial, todo es artificial. Entonces, amor. Tienes que amarte mucho, amarte, quererte. Por eso te aseas, por eso te limpias, por eso te bañas, por eso te cuidas. Por eso no quieres enfermarte, ¿no? Si tú no te amaras, desearías enfermarte, ¿no? Y te vas a enfermar si quieres vivir enfermar, para llamar la atención o porque no tienes autoestima. Entonces ahora tienes que apreciarte. Tienes que apreciar lo que la divinidad te dio, lo que Krishna te dio, el cuerpo humano, para poder hacer mucho servicio, para poder predicar, para poder servir, para poder hacer cosas lindas. Por último, para lo básico, ¿no? Lo mínimo, para tener una vida, para aprovechar esta forma, este cuerpo, aprovecharlo, ¿no? Para aprovecharlo correctamente y aprovecharlo y tirarlo para arriba, ¿no? Utilizarlo correctamente. Y ese es entrar en el mundo de la conciencia, el trabajo de la conciencia. En el mundo de la conciencia hay infinitas posibilidades, porque hay nadie que queda afuera. Cuando tú entras en el mundo de la conciencia, entras en el mundo de la belleza, en el mundo de la creatividad, en el mundo de la dinámica, en el mundo de la evolución, en el mundo del aprendizaje, en el mundo de los colores, en el mundo de la felicidad. El mundo de la conciencia es un mundo de la amistad, un mundo de conocer cada vez más, de profundizar. El mundo de la conciencia es un mundo de muchos factores favorables, ¿no? Donde el éxtasis, ¿no? Y principalmente el amor se manifiestan de una manera interna, de una manera que no es degradada, de una manera que no es egoísta, que no es materialista, que no es sectaria, sino que es intrínseco, ¿no? Algo que está dentro de nosotros. Entonces, si entramos en el mundo de la conciencia, vamos a entrar verdaderamente en la pista correcta, de miles de posibilidades, donde todos pueden participar, los niños, los adultos, los hombres, las mujeres, homosexuales, todo el mundo puede participar en el mundo de la conciencia. Y es un mundo de interrelaciones, de infinitas relaciones. Aprendes a relacionarte con cada entidad viviente que existe. Relacionas con las montañas, con los árboles, con el agüita, con los ríos, con los ancestros, con las entidades vivientes, con toda entidad viviente que existe. Tú te puedes aprender a relacionar, a compartir, a convivir, a considerar, a tenerlos presentes en tu vida, ¿no? Seres visibles, seres invisibles, imagínate. En el mundo de la conciencia se tiene presente, imagínate, hasta sus ancestros. Puedes tener presente a los ángeles, arcángeles, puedes tener presente a tu abuelita, a tu abuelito. Principalmente tiene presente siempre a Dios, ¿no? A Krishna, a Radharani, a las gopis, tiene presente Señor Shiva, al viento, al aire, al fuego, tienes presente todo, al vecino, en el mundo de la conciencia, tienes presente al perro, al gato, a tu amiga, a tu amigo y a tu enemigo también lo tienes presente. En el mundo de la conciencia todo está interrelacionado, es un gran tejido, el mundo de la conciencia es prácticamente el todo, ¿no? El infinito que se acerca. O tú puedes tener un acercamiento hacia ese infinito, dentro de las posibilidades, dentro de la capacidad, dentro de lo que se quiera mostrar, la misericordia, dentro del Sukriti, dentro de nuestra dimensionalidad que vivimos, podemos implementar cosas extraordinarias, ¿no? Y eso es lo que el Señor Chaitanya vino. Chaitanya significa conciencia, vino a traernos esa conexión, ¿no? Una conexión maravillosa, y es así. Tal vez parece extraño, raro las palabras, pero es así, ¿no? En tu mente, en tu pensamiento, o sea, yo hablé, nombré la palabra ángel, ¿no? Bueno, en la cultura védica se le llaman gandharvas o semidioses. Pero si digo semidioses, todo está bien. Si digo ángel, está mal. Bueno, son cosas de cultura, ¿no? O de ignorancia, una persona ignorante. O de egoísmo, o de sectarismo. Pero en tu mente, yo sé que alguna vez pensaste en el diablo, en tu mente alguna vez pensaste en Dios, pensaste en un ángel, en tu mente te imaginaste cosas. El mundo de la mente es así, ¿no? Y más allá de la mente está el alma, imagínate en el mundo del alma, ¿no? Si nos situamos en la plataforma de alma, entonces nuestra experiencia será más profunda, más grande y muy exitosas, ¿no? Es el mundo de la conciencia. Y todo lo que existe está bien, todo lo que existe está correcto. Solamente que nosotros tenemos un desorden, estamos mal situados, tenemos que ordenar nuestra vida, ordenar nuestros pensamientos, situarnos correctamente en la pista correcta. En estos mundos que vivimos, que son tan multidimensionales, con tantas experiencias, nosotros tenemos que situarnos correctamente en el aquí y en el ahora, ¿no? Entonces, de esa manera podremos sintonizar el mundo de la conciencia, el mundo de la conciencia de Krishna. Por ejemplo, el mundo de las deidades. Nosotros, los devotos que experimentamos la conciencia de Krishna, tenemos un mundo lleno de deidades, ¿no? Lleno de formas, ¿no? Y todas las consideramos. No es que tú no consideras al señor Shiva o a Ganesh, ahora que estamos los días del señor Ganesh, ¿no? No es que no consideras a las gopis, ¿cuántas gopis son? No es que no consideras a los maestros, ¿cuántos maestros son? Son miles de maestros que tienes metido en la cabeza, ¿no? ¿Cuántas formas de Krishna? Son infinitas formas de Krishna, ¿no? Y si tú eres una persona inteligente, estudioso, ¿cuántos árboles tienes metido en la cabeza? No solamente el pino o el eucalipto, no, tienes muchos árboles. ¿Cuántas plantas? ¿Cuántos nombres de plantas? ¿Cuántos nombres de seres humanos, de personas? Solamente vas a considerar a una persona. ¿Cuántas personas son significativas en tu vida? ¿Una solamente tu novio o solamente tu papá o solamente tu maestro? Está tu mamá, tu abuelita, tu bisabuelo, el vecino, los amigos allá, el amigo de la escuela. ¿Cuánta gente conociste en la escuela? ¿Cuánta gente conociste en las calles? ¿Cuántos nombres? Así es un mundo diverso, multidiverso. Nuestras experiencias son muy, 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 muy variadas, ¿no? Eso no solamente te gusta a ti comer poroto, frijoles, sino también te gusta comer acelga. ¿Cuántos platos te gustan? O sea, es mucha información. ¿Cuántos libros leíste? ¿Solamente leíste un solo libro? ¿Has leído cientos o miles de libros? Y en cada libro encuentras cuántas estrofas, en cada estrofa, cada palabra. Entonces, ¿cuántas palabras tienes metidas en tu cabeza? Cuando ahora estamos leyendo un libro, aquí en esta hoja hay un montón de palabras, imagínense. ¿Cuántos libros has leído? ¿Cuántas palabras? ¿Cuánta información hay dentro de tu cabecita? ¿No? Solamente te gusta un color. ¿Cuántos colores tienes metido en tu cabecita? ¿Y cuántas combinaciones puedes hacer con los colores? Así es el mundo. Si la creación es realmente mágica, ¿no? Hay mucha magia, ¿no? Entonces, mucha dinámica, pero la tendencia es a querer unificar todo, ¿no? Querer meter todo en un solo saco. No es así. Hay mucha diversidad, hay mucha cosa maravillosa. Por eso hay una magia ahí muy grande de Krishna que nos permite que podamos ver a Krishna en todas las cosas, en todos los amigos, en todas las palabras, en todas las letras, en todas las flores, en todas las plantas, en todos los árboles, en todo lo que vemos, en todo lo que observamos, en todo lo que sentimos, en todo lo que experimentamos, en todo lo que deseamos. Esa es la idea, ¿no? Que Krishna se manifieste y ahí se resuelve todo, porque todo es muy complicado. En todos los números, en todas las sumas, en todas las ecuaciones, ¿no? Puede que te guste el número 8, el número 6, qué sé yo, pero existen infinitas posibilidades, combinaciones, infinitas, o sea, no millones, sino que infinitas posibilidades, combinaciones de números, de valores, ¿no? Entonces, pero si vemos a Krishna en nuestra suma, en nuestra división, en nuestra recta, en nuestra ecuación, nuestra matemática, si vemos a Krishna ahí, todo se reduce a, no a cero, no se reduce a cero, sino que, o sea, todo lo material se reduce a cero y entramos en el plano del amor, ¿no? En el plano del amor. Vemos que en todas las cosas hay amor, ¿no? Cuando observamos la materia, si vamos a la montaña, vamos a ver cuánta cantidad de piedras, infinita cantidad de piedras, cuánta cantidad de granos de arena, infinita cantidad de granos de arena. Si vamos al océano, vemos cuántas gotas de agua hay en el océano, infinita gente. Entonces todo es infinito en el mundo infinito, entramos en el mundo infinito. Y nosotros somos tan finitos, el mundo infinito y nosotros somos finitos. Entonces la única manera de conectarnos con este infinito es a través de Dios, a través de Krishna, a través de la fuente original. Que tiene nombre, tiene forma, tiene cara, tiene sonrisa, tiene emociones, tiene sentimiento, tiene amor. Esa es la suprema personalidad de Dios, ¿no? Radha Krishna, en lo masculino, en lo femenino, el Señor Chaitanya, ahí condensado. Y todo eso está condensado en el santo nombre del Señor, que dice Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. ¿Qué les parece, mis queridos hermanos y hermanas que están escuchando en algún lugar del planeta o el universo? Aquí, un día más compartiendo estas enseñanzas, estos grandes maestros. Y bueno, mi único propósito es no perder el entusiasmo, no perder la fe, en siempre hacer el bien, siempre vivir en el camino de la luz, en el camino del amor, en el camino de la conciencia. Fuerza, 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 fuerza. Ahora son tiempos difíciles, ¿no? Como dijo un maestro, lo que no has visto ya lo vamos a ver. Estamos viendo cosas que no nos imaginábamos, ¿no? Seguramente para los cristianos, los que leen la Biblia o los libros de Enoch y todo eso, ya estamos en el fin del mundo, en el apocalipsis. Nosotros no pensamos tanto así, ¿no? Como también pensamos que no nos vamos a morir, pensamos que se va a morir todo el mundo menos nosotros. Se van a morir en Japón, en China, se van a morir los viejos. Pues no pensamos que vamos a morir nosotros, ¿no? Entonces así es la ilusión, ¿no? Cualquier momento se apaga la luz, ¿no? Entonces hay que estar preparado para el examen final. Pero no vamos a hablar de eso, porque la muerte no existe. Estamos hablando de lo positivo, cómo elevar nuestra conciencia, cómo influir en este mundo, cómo influir de una manera, ¿no? A través de eso, del amor incondicional, el amor divino, el amor del Señor Chaitanya, que vino a sacarnos de esta cárcel, de esta prisión, de este planeta escuela, pero también planeta prisión, planeta cárcel. Bueno, ahora Primanandi, Haribol.